Radio Centro presenta Game Team con Dani Mangas.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Game Team, programa número 29 de la segunda temporada, programa número 46 en total. Y bueno, no sé si contar ya los días que llevamos de confinamiento, contar ya también los días estos de cuarentena, porque el estar encerrado en casa ya es costumbre, ¿no? Pedro, ¿qué tal?
Sí, hola Dani, hola gente.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Sí. Bueno, no digo mal, a ver, al fin y al cabo yo soy de esas personas afortunadas, si lo queréis ver así, que sigue trabajando, teletrabajando. Entonces yo al fin y al cabo mantengo una rutina, pero sí, se va notando. A día de hoy que estamos grabando sábado, llevamos 2 semanas, yo creo. Fue desde el otro sábado, ¿no?
Sí, o el domingo. Justo 2 semanas. Dos semanas. Y nos quedan otras 2 todavía. Por lo menos, y puestos a sacar algo bueno de la cuarentena, podemos aprovechar estos días a jugar a cosas.
Sí, a aprovechar.
No será porque la industria del videojuego no nos lo ponga fácil. O sea, que hay de todo para jugar, hay muchas cosas gratis. Este fin de semana estaba el Breakpoint para descargar en Uplay, que por cierto, creo que ya le tengo que tener casi descargado, es que ocupa mucho y tengo aquí poco.
Sí, estos juegos de Ubisoft ocupan un montón. Pero bueno, sean mejores o peores, yo creo que merece la pena probarles.
Y tenemos todo eso más lo que nos viene en abril, que viene con bastantes juegos interesantes, que más tarde hablaremos de ello. Y también nos quejábamos de que no había anuncios de Nintendo. Bueno, pues un anuncio, o sea, hemos tenido un Nintendo Direct casi sin avisar. Y como dato curioso, en formato mini, pero con una duración de Direct normal. No sé, a ver, en el momento que vi el Direct, en el momento en que lo estaba viendo y vi que era mini, de primero me sorprendió, pero según han ido pasando los días, y joder, ¿qué es eso? Que estamos ya en abril, entre cuarentenas y mandangas, a 2 meses para junio ya, a 2 meses para el E3, entre comillas, sin ser E3. Por lo que, visto eso, me cuadran más los plazos, porque ahora nos enseñan cosas, digamos, más o menos menores para en junio ya darnos un Direct de verdad con, podríamos decir, todo lo gordo, ese Zelda Breath of the Wild 2, el Bayonetta 3, el Metroid 4. No sé, es que
mucho
yo quiero creer
tú
eso,
que
¿vale?
Anuncien, ¿eh?
Yo, ya, ves que yo me niego a bajar los brazos con Nintendo, ¿vale? Porque es que lo estoy pensando mientras esta semana con este Direct tengo la sensación de que la gente le está poniendo más fe a Switch que la propia Nintendo, y las pruebas están en que el Animal Crossing, el único juego importante entre comillas anunciado y que ha salido al mercado recientemente, bueno, pues se ha convertido en el segundo juego más vendido de la historia de Switch, y no es ni Mario ni nada.
A ver, Animal Crossing es
ya
muy,
bueno, pero
tiene mucho fan, ¿eh?
Pero el segundo videojuego más vendido en la historia de Switch. La gente está jugando y comprando cosas de Switch a pesar de que en los últimos años no está siendo la Switch que prometía, por lo menos ese año que salió. Y es que, si nos paramos a analizar el Direct del otro día, quitando el Xenoblade y el Bravely Default 2, que la gente que ha probado la demo habla muy bien de él, quitando eso, todo lo demás es la típica morralla que solo Nintendo es capaz de anunciar en un Direct, con todo el respeto,
bueno,
a los juegos
adicional
que salían.
Y algún, sí, alguna cosilla nueva, sí, vieja.
Pero yo creo que, aunque sea un Direct mini, la gente en estos eventos espera ver otro tipo de juegos, ¿vale? Que manda cojones lo del pack de 2K. Sí. Juegos que el más moderno, lo he estado viendo antes, es de 2012, el Borderlands 2.
Y que no,
lo he estado mirando antes y es que es eso, es que
en el del Bioshock no vienen los tres.
Pues pregunto, yo que sé,
si,
ya.
Bueno,
yo
en
que
el
sé,
caso
ya,
que vengan los tres, el Infinite es algo más nuevo. Pero algo más nuevo, hablamos de que igual Infinite es de 2014. No, mucho
pues
más. Pero claro, lo estás llamando pack. Yo no lo llamaba pack, porque hemos leído por ahí que, aunque yo entendí lo contrario, los juegos vienen por separado. Sí que es verdad que
a ver, lo llamo pack porque fue anunciado,
exacto,
todo a la vez.
Y el Borderlands, pues sí, es el pack. El pack que ya salió en otras plataformas. Y si el Bioshock, que lo tendría que confirmar, vienen todos, pues también es el pack. Pero no es el pack de todos los que han anunciado juntos, que a mí es la primera impresión que me dio. Sí, Bioshock es Bioshock The Collection, ¿vale? Que sí que están todos. Está el 1, el 2 y el Infinite.
Bueno, pero queda igual. Que son juegos de o sea, no son juegos para anunciar a bombo y platillo. Quiero decir, son juegos que a mí me daría vergüenza incluso anunciar. Yo soy 2K y me da vergüenza anunciar esto en una consola que estamos. Joder,
a mí no me daría vergüenza siendo 2K. Hostia. Porque sería una empresa anunciando algo que sé que me va a dar unos beneficios de AUPA.
Vale.
Míralo en ese aspecto.
Sí.
Ya está.
Claro, pero es que ese aspecto es muy egoísta de 2K, porque
egoísta.
Puede perfecta.
Eres hostia, una empresa, no. Macho.
Ya, bueno, eres una empresa, pero hostia, es que no entiendo por qué, por ejemplo. Vale, entendería más o menos el pack de Borderlands si me metieras el 3. Pero no, me metes el 1, el 2 y
no
sé qué. Bueno, pues entonces no hagas estas tonterías. Es que no. Yo lo he dicho muchas veces. Para que una empresa apueste por Switch, para que una third party apueste por Switch, tiene que desarrollar por y para esa consola. Si la consola no soporta tu Borderlands 3, bueno, pues yo qué sé, hazte un Borderlands Switch Edition. Haz algo que demuestre que realmente apoyas a la máquina y que realmente apoyas a los usuarios. Porque no puede ser.
¿Recuerdas cuando hicieron el Final Fantasy XV para móviles? El de los cabezones.
Es que fue ridículo. Sí, claro que me acuerdo, que lo quería meter en Switch.
Pues es algo del estilo. Es reducir por algún lado para que un juego grande.
Exacto.
Te quepa en este tipo de. Sí, además fue anunciado algo de Switch y luego se ve que se canceló. Claro, como se cancelaron los otros DLCs. Supongo que todos los proyectos.
Sí, supongo que eso tendría.
Pero a mí esa idea me parecía correcta, quiero decir.
A ver, no del todo, porque no desarrollas exclusivamente para Switch. Metes un puto juego de móviles en una Switch.
No,
o sea, la Switch todavía aguanta
no
un poco más.
Que cojas ese juego de móvil para meterlo en Switch. Y ya no es por como objetivo de Switch, me da igual que el objetivo sea el móvil, sino coger un juego grande, bueno, entre comillas, a quien le ha gustado más, menos, ¿vale? Y buscar qué es lo que te impide llevarlo a esas otras plataformas más pequeñas. Y adaptarlo. No quiero decir que para Switch cojas el de móvil, sino para crear. Yo me refiero a la creación que hicieron con el de móvil,
sí.
O crear uno de Switch. Así,
coger
y decir, ¿qué reducimos? Oye, la potencia gráfica. Oye, pues mira, buscamos esta estética diferente, que además es guiño a otros Final Fantasy no numerados. Y venga, ahí para adelante, pues bueno, pues eso quizá.
Y es que con Borderlands tienen muy fácil, porque Borderlands. Es muy parecido gráficamente, por lo menos a simple vista, que el 1 y el 2. O sea, la estética la tiene. O sea, es quitarle, yo que sé, algo de brillo, algo de iluminaciones,
bueno,
algo de sombreado.
Se le nota bastante mejor calidad,
Ya, bueno, pero en cuestión de iluminaciones, en cuestión de algo de eso, seguramente puedas rebajar y que esté más o menos a la par que la versión de Play 3, del Borderlands 2 y el 1.
Es un tironcillo, porque a mí me sorprende que ahora, hombre, ya ha salido en Steam, pero no hace un año que el juego ha salido. El juego no era la maravilla que fue, por ejemplo, el 2 cuando salió, pero el juego está muy bien. Y ya te lo puedes comprar por 20 euros. Y no hablo de una clave para PC.
Ya. Y es que cualquier juego de los que te van a sacar en Switch en estos pack te vale 20 euros o te lo han regalado con PlayStation Plus o está en el Game Pass. No sé si está en el Game Pass. Pero es que te los venden también a 50 euros. O sea, cada. Es que.
Sí, a ver, siempre.
Es que se han cogido una manía con en Switch. Utilizar Switch como para dar una segunda vida
a
sus
sí,
videojuegos.
Eso es verdad. Ahí sí que abusan, de ello. Yo conozco gente. Que tengo algún conocido muy concreto que sí que le ha dado mucha caña a la Switch con este tipo de juegos porque lleva unos años con un trabajo, ahora evidentemente no, pero un trabajo que en el mes tiene 30 días, está fuera de su casa 28 y medio. Pues bueno.
Sí, es que a mí no me parece, o sea, no me parece mal que lo saquen. Lo que me parece mal es que solo saquen esto.
Sí, que no hay quitando lo que tú has dicho, quitando el Uy, se me olvidó. El New Horizon. El Animal Crossing. ¿Vale? No hay nada más fuerte para Switch.
Claro, no hay nada.
La promesa de Zelda. A ver, se les ha quedado. Lo que tú decías, por ejemplo, antes de. Ya que lo has mencionado. Del Metroid. Ya no es por decir mucho que pides tú. Por ejemplo, eso te lo diría para Bayonetta. Que eso. Lo harán cuando les dé la gana y tal. Metroid ya dijeron que la habían reempezado. Así que no creo que nos anuncien, que nos enseñen mucho este año. El que viene, sí. Pero yo creo que de cuando empezó Metroid, si todo hubiese ido bien, para este año cuadraba. Entonces este año tendrían Animal Crossing y Metroid. Y tienes dos fuertes para el año. Uno al empezar el año, otro después de verano, imagínate septiembre, ¿sabes? Y cubres.
Ya, a ver, que todavía estamos a tiempo del direct del E3. Sí, no, claro. Que ahí seguramente nos anuncien algo para finales de año.
Sí, a ver qué
año
pasa con Bayonetta 3. Lo que pasa es que, hombre, Platinum está intentando abarcar mucho y habrá que ver si pueden o les pasa un Telltale. Que espero que no. Pero Telltale lo que le pasó fue pasar de hacer un juego cada 2 años a hacer 4 cada año.
Bueno, pero a Platinum le está entrando pasta ya.
Ya, bueno, pero ya, por ya, mucho que te entre pasta, si no eres capaz con esa pasta de hacer varios juegos a la vez, te acabas dando porque sacas juegos de menos calidad.
Ahí
eso
tiene,
es lo que le pasó a Telltale.
Tiene este último que han anunciado, este del superhéroe, ahora no me acuerdo cómo se llama, este último que es propio
Beautiful
de... Sí. O sea, son cosas que sí, que Platinum, o sea, ahora mismo tiene dinero para hacer cositas. O sea, ahora mismo puede hacer cosas. Lo que y volviendo a Switch, lo que no termino yo de ver es a esta gente, o sea, es que se nota que esto es más por fe la gente que compra la Switch, bueno, y también porque tiene un catálogo detrás muy bueno, pero de aquí a final de año, por ejemplo, no hay nada que te diga cómprate la Switch porque viene esto.
Entonces, sí, no es como, por ejemplo, cuando iba a salir el Smash Bros.
Claro, por eso, o el Pokémon.
O el Pokémon.
Que es eso, que a final de año los ibas a tener, el Smash, el Pokémon, el Luigi's Mansion, por ejemplo. Pero ya, a partir de Animal Crossing que ya ha salido, no hay nada importante anunciado para Switch. O sea,
yo creo que tenían en la hoja de ruta el Metroid para este año. Porque si lo miras un poco con lo que tú dices de huecos vacíos, encaja.
Sí.
Y oye, el tener que reiniciarlo...
No me encaja o el Metroid o el Bayonetta. O sea, es
que el Bayonetta,
son
pero
dos juegos que llevan anunciados mucho tiempo y que no sabemos nada de ellos.
Bueno, Bayonetta simplemente te dijeron que iba a existir. Bueno, el Metroid realmente también. No sé,
sí.
Yo el Bayonetta creo que van a tardar lo que les dé la gana. Así de
no
claro.
No sé, lo que tampoco he entendido muy bien es la fecha del Xenoblade, que coincide con el de Last of Us Parte 2. Entiendo que no es el mismo público, entiendo que no va dirigido al mismo usuario, pero joder, es que es de Last of Us 2, es que, o sea, es un evento para los jugadores ese videojuego. La
Totalmente.
Primera entrega le encantó a todo el mundo y todo el mundo está esperando la segunda parte. No metas una remasterización de un juego de Wii el día que sale el de Last of Us Parte 2, joder, es que es
Yeah.
Es el juego que más importancia han dado en este direct. Es el juego más importante de este direct. Y lo haces coincidir en fechas
con el
Last of Us Parte 2.
Nintendo en ese aspecto yo creo que tiene bastante, bastante fe. Yo personalmente digo que creo que es el mejor JRPG, ¿vale? El mejor RPG japonés de Wii. Salvando distancias, porque tiene algún otro. Yo recuerdo que jugué uno. Pandora's Tower, no. Jugué otro que también me gustó mucho y no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, entonces, este es un juego muy aclamado. Debido a este se hizo el Xenoblade de Wii U y luego el Xenoblade 2, que se supone que es eso, la secuela de este en concreto. Y la verdad es que como juego está muy, muy bien. Y yo estoy viendo el vídeo y la verdad es que le sienta muy bien el remaster que le han hecho. La limpieza, llamémoslo como quieras. Y a mí me gustan mucho estos juegos. Pero evidente. Y después de enterarme que, como ves, te dije, uy, qué bien, a mí esto sí que me alegra. Cuando vi la fecha dije, vale, pues para más adelante.
Claro.
Que es lo que tú dices.
Claro.
No sé si habrá mucho, mucho mercado para. Pues para eso. Yo creo que este tipo de juegos. Como luego no. Nintendo funciona de manera diferente. A Nintendo le da un poco igual, en mi opinión, lo que venda de salida un juego, a diferencia de otras compañías, y te voy a explicar el porqué. Sus juegos no se devalúan, porque ellos no quieren, claro. Eso también hace que luego igual vendan menos cantidad de ellos. Pero si tú buscas hoy el Zelda Breath of the Wild, sigues pagando
49,99. Sí.
O en alguna oferta 45, pero bueno. Y han pasado 3 años. Tú busca un juego de hace busca el mismo, mira, que hablamos el otro día, por ponerte el ejemplo, el Horizon Zero Dawn, un juego bastante parecido, un juego que recuerdo que salió la misma semana, y un juego sobresaliente en todos los aspectos, que no es el decir, mira, un juego que se anunció y quedó de lado, ¿no?
No, no.
Y lleva más de un año, o más de... Sí, yo creo que hace un año que le metieron al Hits, o su versión con el DLC, que te lo puedes comprar por 15-20 euros. Y en ofertas, bueno.
Sí, sí, junto con el DLC.
Exacto. Todo,
ahora mismo te quieres comprar el Zelda con el DLC y te sale 70 euros. Y,
exacto. Entonces, ese devaluar hace muy, 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 muy importante la fecha de salida para la mayoría de las compañías, como tú y yo lo vemos. Quizá ahora te estoy haciendo una rotura de cristal, ¿no? Que igual no te habías planteado esto. Y para Nintendo no es tan importante esa fecha de salida, más allá de que no se choquen sus, ojo, sus títulos principales, ¿vale?
¿Pero qué títulos principales tiene? ¿Para que te
no está en concreto, quiero decir que cuando ellos eligen fecha, miran menos los otros títulos de otras compañías, pero hombre, yo creo que sí que tienen en cuenta no sacar a la vez pues el Luigi's Mansion y el Mario Odyssey. Eso pues, lo tienen en cuenta, pero por sí mismos, por respetarse, que a la vez sale el otro y dice, bueno, ya me lo comprarán dentro de 6 meses, me van a pagar lo mismo, entre comillas, ¿vale? Entonces, creo que entiendo el por qué lo dices y yo soy el primero que lo piensa, pero ahora le he estado dando vueltas y creo que esto puede tener un poco de sentido. A ellos le alivian un poco la idea de pensar la fecha de salida. Ellos, para las fechas de salidas, solo miran su, llamémoslo, su ecosistema, ¿vale? Poniéndome muy Microsoft, miran su ecosistema y dicen, aquí me encaja este juego. Oye, y levanta uno la mano, pero este día sale el de las sofás y 20 días más tarde sale el Tsushima. Dice, ya, bueno. Pues mira, pues el que se compre eso, si quiera jugar a este, se le comprará o se le comprará 6 meses más tarde. El juego no se va a devaluar. Por suerte o por desgracia. Entonces, quizá.
Bueno, a ver, se puede devaluar en 10 euros. Bueno, como mucho.
Pero no hablo de la devaluación del 70% que sufren todos los juegos a los 6 meses.
Ya, ya.
Quitando Sekiro y quitando. Y aún así, Sekiro puedes encontrar alguna oferta, pero vamos, quitando algunos juegos que te pueden bajar a 30, pero es que hay muchos que les puedes comprar por 19,90 sin tardar mucho. Entonces, creo que pueden ir por ahí los tiros con este tema. ¿Qué te parece? Mi teoría empresarial.
A ver, sentido tiene.
No digo que lo hagan, yo digo que es mi forma de verlo.
Ya. En cuestión a beneficios, desde luego que Nintendo siempre hace esto. Incluso en Black Friday la gente se queja de que no suele haber ofertas nunca medianamente interesantes en los productos de Nintendo, pero es algo que llevan haciendo desde hace muchísimos años. La Wii U, cuando estaba a punto de salir la Switch, me acuerdo que estaba
seguía que si no la encontrabas en una tienda. La Wii U tenía una cosa muy, muy, muy extraña, porque su precio era los 200 y pico y 300 con algún juego, aunque fuera el Zombie U ese. Pero había tiendas que costaba 100 y pico. Pero tiendas, no precio, no PVP. Era un poco. No sé, era bastante extraño. Y fíjate si hace las cosas, bueno, no mal, sino extrañas que cuando ha habido el cambio de versión de Switch, ¿vale? Como sabéis, ha habido un pequeño cambio en el modelo, cambiaron... Al final era solo algo del software, pero evidentemente han cambiado el chip, porque sabéis que...
Y la batería.
Sí,
la batería
pero también. La batería no tenía apenas cambio. Lo que tenía era el software y el enganche de la batería es lo que hacía que aguantase mucho más. Era un poco raro eso. Uh-huh. Pero también cambiaron el chip, porque si os habéis informado un poco, sabéis que las Switch originales, muchos modelos se pueden piratear por culpa de hardware, no de software. Del hardware de Nvidia, del Tegra.
Sí,
entonces, claro, evidentemente eso te obliga a hacer... Bueno, pues yo me informé un poquito y los modelos viejos son estos que te pone, además te salen una esquinita que te regalan 35 euros de la eShop. Por eso regalan 35 euros, porque es la máquina vieja, que te va a aguantar un poco menos la batería, etc. 35 euros menos. En una máquina de 300, véndemela por 150. Asegúrate de quitarlas...
Hombre, 150 a lo mejor es...
Asegúrate de quitarlas del mercado... O yo qué sé, además es que si tienes máquinas suficientes, joder, yo buscaría una forma de quitarlas de ahí. porque estás vendiendo máquinas que pueden piratear. Que se pueden piratear.
Me acuerdo cómo vendió Nintendo la diferencia entre una a otra. Porque la vendió por la caja. Porque una caja,
exacto,
era roja,
una
la
caja
era
es
roja
totalmente
y la otra
roja.
Tenía la mano sacando la consola de la Switch, del dock.
Sí.
Que así lo vendió, o sea, lo vendió como diciendo, oye, para saber que estás cogiendo la versión nueva.
Esta es una caja diferente.
Pero es que creo que siguen, o por lo menos estaban siguiendo produciendo esa consola, la mala, hasta hace un año, creo. Porque creo que esta salió en... La nueva versión salió a principios de 2019, creo recordar. Y hasta hace nada, hasta hace a lo mejor finales de 2019, la seguían fabricando la otra.
Claro, al final son... Al final tienen concretado X miles de máquinas para fabricar para X mes o para X día.
Es que vas al Carrefour y te encontrabas al lado una con la otra.
Pero muchísimo tiempo, ¿eh? Y además, mismo precio. Si me apuras con alguna ofertilla de estas de 10 euros menos, más barata la nueva que la vieja. Y la vieja con sus 35 euros de la eShop, que no te da para comprarte un juego entero. Que menos que regala un juego.
Ya, sí, mete algún juego.
Oye,
sí,
pues
sí.
Ya cuando salió, pones ahí el Zelda físico, la caja pegada, que lo vea la gente, ayudas a venderla y a quitarla. Y mira, la vendes, una que se puede piratear, pero ya alguien se lleva un juego original, ¿sabes?
Bueno, ya, sí.
No sé, pero eso ya sí que son, bueno, pues opiniones mías. Pero vamos, entonces, viendo esta política, es que a mí eso me chocó muchísimo. Y luego, bueno, sin entrar en el tema de la mini. Y yo creo que el tema de los juegos van un poco por ahí.
Sí, y bueno, para no salirnos ya del direct y para ir terminando de hablar, es que tampoco sé qué destacar del direct. Es que no...
No, bueno, no tiene han metido contenido adicional al Ring Fit. El Ring Fit, yo...
Que, por cierto, está agotado en todos los
sitios. Está reventadísimo.
Y no sé en dónde lo vi, que estaba lo vendían el cacharro a 300 pavos.
Es una locura,
no sé
encontrar el Ring Fit ahora mismo.
Yo le compré de salida y le tengo.
Ah, sí, yo no lo he probado. No lo he probado y sí, la verdad es que he visto vídeos hace muy poco. Y no era ni curiosidad, pues estaba en YouTube y vi que alguien lo analizaba o lo probaba. Oye, me parece curioso, es otra forma de hacer ejercicio, ¿no? Que te ponen de hacer ejercicio, rollo la tabla que nos vendían.
Sí, sí.
Pero bueno, dándote que se supone que hay una historia, ¿no? Y que el
sí, es un juego, o sea, es un juego largo, ¿eh? Es un juego así, RPG por turnos, está bien.
Sí, sí, además RPG por turnos, a mí es que me tienes ganado, así.
Sí, el problema es que todos los ataques son sentadillas. Y
ya, ahí es donde me pierdes. Ahí, pros y contras, ¿no?
Sí, ese es
la
el problema.
Balanza.
Pero es eso, no sé. Es así lo también podemos destacar el Panzer Dragon, que se sacó justo a la vez, que a mí me pareció curioso como es exclusivo temporalmente parte de Switch y lo sacan ya antes de dar incluso fecha para las consolas, digamos, entre comillas, más de sobremesa, más importantes. Uh-huh. Que eso es curioso porque no recuerdo yo que se den fechas o que salga un juego y que todavía no sepamos fechas de Play 4 o Xbox. No sé, me parece...
No, yo creo que esto es una especie de venganza, porque la inmensa mayoría de juegos que van a salir en Switch, estos que son nuevos, salen...
Sí, por
y
eso,
luego
por
para Switch es en plan, ya en el futuro. No, por ejemplo, pasó con... Que en realidad todavía no ha salido la versión, pero bueno, esto es por el coronavirus. Con el de Obsidian... ¿Cómo se llama? El que es el New Vegas. The Outer Worlds.
The Outer Worlds salió.
Y iba a salir en Switch. Además iba a salir ahora en
sí.
Finales de febrero o principios de marzo. Y con este problema que tenemos todos ahora mismo, sí que salieron diciendo que se paralizaba la salida, se retrasaba indefinidamente la salida para Switch, porque bueno, por los empleados... tuvieron que irse a teletrabajar, que iba a repercutir en la salida y tal. Pero bueno, entonces, cuando salió el juego no se sabía fecha de Switch. Y como es en muchos otros, te dicen que sí, eso quiere decir que ya se está trabajando en ello, que ya se habló con Nintendo, que está todo movido, está todo aceptado, pero no hay fecha. Pues
bueno, de hecho, al principio del direct este hay una nota por parte de Nintendo que a lo mejor las fechas pueden cambiar debido al COVID-19, así que... a lo mejor incluso Xenoblade se retrasa.
Es muy, eso es muy, muy japonés, muy, las disculpas incluso antes ya.
Sí, sí, las disculpas más de la cuenta, sí, es muy, muy japonés. Y luego la demo del Bravely Default 2, que es, creo, y según tengo entendido, es de los creadores del Octopath Traveler.
Sí, creo que son los que están metidos en esto.
Sí, sí, así que no la he probado. Tengo curiosidad por probarla, la gente que eso, que lo ha probado, habla
pinta,
bien
del juego. Pinta muy bien. Yo, a mí me gustan estos juegos, no he probado la demo. Y la verdad es que así a primera vista, pues entra por los ojos. Entra por los ojos para los que le gustan. Luego ya habría que ver cómo está hecho el juego. Estos suelen ser juegos muy largos, que se te pueden hacer tediosos en algún punto. Entonces es muy complicado llevar bien estos juegos en equilibrio, ya, sí, de dificultad, de que no te obligan a farmear en exceso en un punto de la aventura porque sí, pero facilitándote el hacerlo si quieres, porque estos juegos también invitan al farmeo, ¿no? Y al mejorar y a reunir experiencia. Entonces son complicados y hay muchos juegos que estéticamente son muy, muy chulos, tienen una historia muy buena, unas mecánicas muy divertidas, pero que se acaban torciendo en algún punto de la aventura por este motivo. Y aún así luego les acabas, pues porque hay juegos que te empuja la historia a acabarles. Pero siempre sí, sí, puede ser que pequen esto en algún punto. Es fácil que ocurra.
Bueno, el caso es que hay demo y se puede probar. Supongo que no podrás probar esto si el juego en algún momento llega a ser cansino.
Hombre,
pero,
no, claro.
Las impresiones, las primeras impresiones sí que te puedes hacer del juego. Bueno, vamos a dejar ya el direct porque creo que una de las noticias más importantes de la semana es la nueva movida que nos ha presentado Epic Games.
Epic Game Publishing, Epic Games, se llama, ¿no?
Epic Game Publishing. Bueno, ¿qué es esto? Pues al parecer a Epic ya le ha aburrido lo de robar, entre comillas, videojuegos. Aunque a mí me sigue pareciendo que lo que hizo con Metro fue un robo sucio a Steam, pero bueno. Pero ahora parece que han dicho, ¿para qué vamos a robar pudiendo colaborar con distintos estudios de desarrollo? Y ojito con los estudios: Gen Design, el de Fumito Ueda, Playdead, los de Inside, y Remedy Entertainment, los de Alan Wake, Quantum Break y Control. De momento, bueno, pues se sabe poco de los juegos que están preparando estos estudios, más de oficialmente la gente de Remedy, que ha dicho que están preparando dos juegos, uno ambientado en una franquicia de Remedy y otro, según el propio estudio, en un comunicado en su página web, bueno, pues sería el triple A más ambicioso que jamás ha realizado el estudio. A ver, si me preguntas a mí, ¿ese juego ambientado en una franquicia existente de Remedy? O sea, blanco en botella, tiene pinta de ser un Control 2.
Ah, no.
Hombre.
No.
Bueno, van a desaprovechar esa oportunidad.
¿Qué llevan pidiéndole a la gente años y años y años?
Acaba de salir el Control. Alan Wake. Está muy bien, ha estado nominado
Gotti. Es un Alan Wake.
Va a salir un Control 2.
¿Qué nombre? Segurísimo.
¿Pero por qué estás tan seguro? Yo es que estoy seguro que es un Control 2.
Segurísimo.
A ver, yo creo que es Control 2 por eso, porque ha estado nominado al GOTY, se habla muy bien del juego.
Oye, yo le probé un poco y no me gustó nada, pero bueno.
Ya, bueno, vale, pero va por gustos eso. Pero Control 2, a mí me parece más cercano Control 2 que un nuevo Alan Wake. A mí, o sea, mi opinión es esa. Más, yo estoy más cercano a... O sea, es que es más probable que saquen un Control 2, pero por eso, porque tenemos el Control 1 muy reciente. Y la gente le ha gustado, ha sido nominado al GOTY y creo que van a seguir aprovechando ese tirón que tiene ya el nombre de Control para sacar una secuela. Y me suena que puede ser eso. Lo que no tengo ni idea es cuál va a ser el triple A más ambicioso que jamás ha realizado el estudio. Supongo que eso ya sí que será.
Ahora una IP nueva, sí, les gusta mucho hacer lores con...
Sí.
Pues eso, incluso serie de televisión y todo esto.
Sí, cualquier historia de esa. Por otra parte, a ver, lo de Fumito. Buscando en noticias y tal, bueno, pues he llegado a una entrevista en Gematsu, justo después de haber salido de Last Guardian, en el que Fumito Ueda pues hablaba de que su próximo proyecto iba a ser, pues como el caso de los de Remedy, un proyecto más ambicioso, su proyecto más ambicioso, y que no sería una secuela. A la entrevista de Gematsu, por cierto, le acompañaba una imagen que hacía recordar bastante a Shadow of the Colossus, que la propia gente de Gen Design había colgado en su web para celebrar el año nuevo 2018. Eso lo explican en esa a pie de página, en esa entrevista, y poco más. Los beneficios de esta mandanga, pues parece ser que irán 50-50. Es decir, sigue apostando Epic por la generosidad en lo que a reparto de beneficios se refiere, y esto no interfiere para nada, yo diría, o sea, prácticamente nada en la distribución de juegos para otras plataformas. Es decir, esto no implica a que los juegos sean exclusivos única y exclusivamente de PC, más que nada porque la propia Remedy ha dicho que sus juegos saldrán en PC y en consolas. Por lo tanto, yo no termino de entender dónde está el beneficio aquí. Es decir, entendería que Epic pudiera obligar a algo de forma, digamos, contractual, por ejemplo, a que, yo que sé, los estudios, te comentaba antes, que utilicen el motor Unity. Pero nada de eso, cada uno puede usar el motor que ellos quieran, hay libertad absoluta para eso. Y entiendo que el mayor beneficio que puede sacar Epic de aquí es ese 50%, que incluso es menos de los que suelen llevar otras editoras, que suelen ser, según tengo entendido, el 70-75%. Y también, por otro lado, supongo que el beneficio le puede tener por la exclusividad de estos títulos, quitando esa oportunidad a Steam de tener estos videojuegos en su tienda. Sinceramente, a mí esto me parece más sano que, ya digo, esa primera guerra sucia que hubo entre Epic y Steam, en la cual Epic robaba videojuegos, como el caso de Metro. Me parece que es más sano, tanto para la imagen de las compañías, tanto para la imagen de Epic, como para nosotros, que algo así ponga pasta, porque cuanto más pasta pongan en desarrolladores, bueno, pues nosotros nos beneficiaremos de mejores juegos, supongo.
A ver, yo lo primero es que la parte de pasarse a publicar juegos, ya yo creo que no es simple mero hecho, hombre, sí que lo es para todas las empresas, ¿no? Pero no es simple mero hecho a ver cuánto dinero saco de este movimiento empresarial. Creo que es una expansión empresarial, y para una industria de este estilo, para una empresa de este estilo en esta industria, abrirse a nuevos ámbitos siempre es crecer. Muchas veces crecer en ese aspecto puede conllevar pérdidas incluso de primeras. Esto lo hemos hablado alguna vez con Microsoft, metiéndose en el, pues en, o haciendo una máquina de repente mucho más potente que la Xbox One, que siempre se habló de que perdía algo de dinero con ello, o al principio que el Game Pass, evidentemente al principio el Game Pass dinero no pudo dar, tuvo que dar pérdidas hasta que se estabilizó un poco, llegó a más gente, sí, y sí. Tal, entonces no es simple hecho lo primero que hizo sí que daba más el aspecto de me quedo este juego, ¿para qué? Para que mi tienda se dé más a conocer. ¿Para meterse al mercado? Sí, pero para que se dé más a conocer y para que se venda...
A ver, su tienda se da a conocer, sí, con el Fortnite.
No
necesita,
no,
nada más, no. El resto ya tiene que ser ingresos extra.
No, ahí te equivocas. Yo el concepto que veo es su plataforma se da a conocer, o su launcher, ¿vale? Como launcher sí que se da a conocer para el Fortnite, pero el 90% de los jugadores, iba a decir los chavales, pero ya ahí juega de todo, que instalan Epic para jugar a Fortnite, instalan Epic para jugar a Fortnite. Al igual que tú instalas un launcher para lanzar un juego y tiramillas. Ya. No como tienda. Eso es lo que...
Pero es que para tú comprar las moneditas de Fortnite con los skins y eso, te lanzan directamente
bien,
a la
bien,
tienda de Epic.
Pero para ti, psicológicamente, aunque vayas a la tienda y a comprarlo, estás comprando el launcher de Fortnite, no de Epic. O sea, yo lo veo así, porque mucha gente traba por ese motivo. Al hacer esto otro, aunque haya dañado su imagen en cierta manera, en mi opinión, ha dejado muy claro que su objetivo es que sea una tienda, y que sea una tienda con capacidad para entrarle a la competencia a Steam. Ahora, como marca, quieren hacerse más grandes, porque como desarrolladores perdieron mucha fuerza cuando ya dejaron marchar Gears of War, ¿vale?
Ya, bueno. Es que no se puede decir que Epic ha perdido fuerza como desarrolladora cuando tiene a Fortnite.
No, está claro, pero es quiero decir, salieron de un lado, ¿vale? Dejaron una cosa de lado y empezaron con esto otro. Evidentemente, claro, tienen mucha fuerza, sí. Es como estar en un mundo de desarrollo y pasar a otro. Y ya, ahora, pues bueno, se han sentado a nivel ejecutivo, hablemos, ¿vale? Y habrán dicho, vamos a ampliar horizontes. Ya no es el hecho de ganar más dinero, que sí, es para ganar más dinero. Pero sobre todo estas cosas se hacen para ganar más dinero a nivel empresarial, para crecer, ¿vale? El concepto en sí de la economía, es decir, industrial. No es industria como tal. No manejo muy bien de esto, pero es A, B y C. Está muy claro. Entonces, esto es meterse ya a un campo nuevo, al publicar. ¿Qué pasa? Que antes de anunciar que iban a crear Publishing, esta parte, se han buscado los primeros clientes. ¿Y cómo vieron que llamaban más la atención para captar exclusivas antes? Con, pues eso, lo de ofrecer más menos dinero. Por eso, lo primero que te ponen, y lo primero que hemos leído tú y yo al leer estas noticias, es lo del 50% una vez que cobran gastos. Porque es el primer punto por el que una editora, o sea, por lo que una desarrolladora va a elegir una editora. Porque sabemos muy bien, ya se ha dicho muy claro, Platinum con todo su poder ha tenido que buscar apoyo para poder editar sus juegos, para poder publicarles. Publicar un juego es muy, 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 muy caro, sobre todo a nivel mundial. Si ya eres una compañía a nivel mundial, si eres una pequeñita, bueno, porque te vas a tener horizonte de sacar tu juego en tu país, quizá en físico, y a lo sumo, pues mira, a Steam y que te lo publique, ¿no? A nivel mundial. Pero si tú eres una editora y quieres llegar a consolas y ordenadores a nivel mundial, pues como puede ser esto, Fumito, juego que salga, juego que va a querer todo el mundo. Remedy, guste más, guste menos, es también a nivel mundial. E Inside, pues bueno, da a conocer a una empresa como uno de los mejores indies o de comienzo de los indies de la historia. Entonces, en este caso son tres compañías que si quisieran publicar por sí mismas, requeriría una inversión económica muy fuerte. Y ese es el punto que ha buscado Epic. ¿Qué quiere Epic, por su parte? Darse a conocer. Ya está. O sea, decir, estamos aquí. Publicamos, evidentemente, tener unas ganancias, aunque sean mínimas, y no tener pérdidas, está claro. Y está claro que habrá que ver a partir de aquí lo que aceptan, porque claro, en su tienda, en principio, pues como Steam, si cumple las condiciones, tú puedes llevar un juego y no hay que negociar nada. Esto es otro tipo de negocio. Aquí hay que negociar. Entonces, no ha traído tampoco a desarrolladoras pequeñas o a cosas que no se conocen, que se ha traído a tres pesos pesados. Igual tiene otros firmados en la recámara, oye, más pequeñitos. Vale, a lo que quiero llegar es que veamos el concepto, porque muchos tíos veo que lo ofrecen de otra manera, que no es que esté anunciando que va a publicar los juegos de estas tres. Está anunciando que ha creado una editora.
Claro, que ahora es,
y
ahora es la editora.
Que sus
de esos
clientes
juegos.
Son estos. Que repito, seguro que tiene otros.
Sí.
Ya por detrás. Y vamos a empezar a viéndola. Editando, publicando otros juegos. Pero evidentemente son los tres que ha anunciado. Pues. Porque son lo gordos, ¿no? Es como el típico abogado de una película americana que te dice, yo soy el abogado de este jugador de la NBA. ¿Sabes? Te vendes por tu cliente.
Sí, claro. Siempre tu cliente más importante es el que más prestigio y más reputación te va a dar.
Entonces, ese es el concepto que veo. Me parece, evidentemente, como tú decías, mucho más limpio que lo que hizo con el tema de las exclusivas. También es verdad que es otro camino. Y a mí me gusta. Me gusta porque, más allá de que haya hecho cosas que no nos hayan gustado, a mí el primero, es una empresa de videojuegos que sabe llegar a su tipo de clientela. A mí no mucho porque no soy su tipo de clientela, pero veo que para lo que sus jugadores quieren, sí que ha estado detrás desde el principio. Con Fortnite es el mejor ejemplo. Y tienen mucho dinero, ganan mucho dinero, generan mucho dinero, pero se ve que mucho de ese dinero lo siguen invirtiendo en evolucionar como plataforma o como empresa de la industria.
Claro, sí, pero es que no les queda otra, es que no saben hasta qué punto ya
claro,
Fortnite
y eso,
va a dejar
aunque nos
de ser
parezca
Fortnite.
Sí, claro, mira, tienen que hacerlo, si no se hunden, etcétera, etcétera. Eso es algo que, si te gustan los videojuegos, tenemos que alegrarnos. Que las empresas que estén ahí quieran seguir, quieran arriesgar, quieran apostar, Porque, sí, bueno, es fácil que de estas tres que han contratado, bueno, que han contratado, de estos tres que van a publicar, hay algún juego que todavía ni hayan visto y se están medio arriesgando. Repito, no es arriesgarse si pasas a ser el representante de Michael Jordan. Pero aún así, ya, pues ya, bueno. Ya. Y eso es lo que me... Vamos, y eso es la... Para mí es la noticia de la semana, de lejos.
Sí, sí, es la noticia de la semana.
Y por esto que explicamos, para mí significa esto, esto que os he intentado transmitir. Que me parece... Me alegra ver estas cosas de empresas potentes. Que no sean, porque también escuchamos quejas, y yo soy el primero que se queja, de otras empresas muy potentes, que todo lo que hacen al final... Es que dices, ¿por qué te planteas hacer esto? Y por ejemplo, por hablar de Electronic Arts, que cada vez que hay que hablar de ellos... Hombre, últimamente con Star Wars se calmó un poco la cosa, porque el último Star Wars se ha hecho muy bien y tal, y con el tema del Apex. Pero más allá, si miramos años vistas atrás, cada vez que hablábamos de Electronic Arts, todo eran problemas. Y y tampoco es que sean...
Vayan muy bien ahora
unos samaritanos, ¿no? Pero... Por eso me alegra ver una empresa fuerte, potente, económicamente, tirar para adelante. Sí, que no van a venir a regalarnos... Bueno, sí, miento. Nos regalan juegos. Las cosas como son. Que sí, también, sí, sí. Eso es...
Que también lo hacen. O sea, para fomentar que conozcamos no... su tienda, nos regalan juegos.
Y ya nos conocer, o sea, es que nos sintamos familiares, que nos sintamos... Que nos siente normal como poco entrar una vez a la semana... Y que lo vayamos viendo, que tengamos una biblioteca numerosa. Porque llegan en un momento en el que cualquier jugador de PC... Por poco Humble Bundle y algún indie que tenga, en su cuenta de Steam tiene 100 juegos. Entonces, para que tú te sientas a gusto en una biblioteca, pues tienes que tener bastante. Es lo que buscan, seguro. Esto es psicología, todo. Yo me he dado cuenta de entrar el otro día a la biblioteca de Epic, en la que yo solo me he comprado el Borderlands 3 en su momento. Y entré a coger... Ah, que han dado el World War Z, ojo, ¿eh? Ojito, y sí, entré sí, a cogerlo y claro, realmente me di cuenta que tengo un montón de juegos en la Epic, un montón. Yo vi a mi biblioteca y mi biblioteca sí, es bastante sí, grande, y entonces te, le das una vuelta a que el regalarlo es, ya no es solo es que te lo regalamos, no, es para que la vayas viendo como una biblioteca de una tienda de verdad, y no una que se quiera abrir paso, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es un poco también como lo de Phil con Microsoft, que hablamos en su momento, que pequeños pasos con un fin muy lejano. No empezar un camino que quiero acabar dentro de 2 meses. Quieren estabilizarse y que dentro de 4 años, no nos acordaremos de lo bueno o de lo malo, solo de cómo estemos en ese momento, y es bastante fácil que dentro de 4 años estén bastante a la par Steam y Epic. Pero esto, claro, requiere esto.
De todas maneras, sí, de todas maneras yo espero a que Steam se equipare un poco. Aunque, bueno, que las cosas no le están yendo tampoco mal a
Ojo,
Steam. Gracias
es que
al,
no quiero hablar de ese porque no he podido jugarle. Y me da rabia porque he visto vídeos y... Uf, es que es todo lo que han prometido, ¿eh? Y lo que prometían parecía el cielo.
Claro, claro, es que, a ver, que Epic te compra 3 estudios, pero si al día siguiente Steam te saca un Half-Life, pues les da igual todos los juegos que tenga la otra, se van a ir a Steam. O sea, es que Steam tiene...
Está claro, a
es
ver,
que Steam
es
tiene el Half-Life,
uno de los fundamentos
está, es que...
del jugador de PC de toda la vida. Y no por la tienda, sino por lo que era Valve en su momento, entonces... Pues bueno.
Sí, sí, sí. Es que si Epic tiene el Fortnite, Steam tiene el Half-Life. Y claro, no son el mismo fenómeno al fin y al cabo, pero no sé cuántos eran, 100.000 copias
no, no
del
lo sé, pero
Half-Life.
Se ha vendido un montón. Se ha vendido, un montón, y sigue habiendo es problemas que... para comprar las gafas, ¿eh?
Claro, claro, es que es eso. Es que necesitas un cacharro de 1.000 pavos para jugar este juego, y aún así ha habido 100.000 personas que lo han comprado.
Bueno, no necesitas el tocho ese. Puedes
ya,
llegar
bueno,
a jugar
vale,
con
pero,
el anterior.
Necesitas,
pero...
necesitas más o menos un PC, gafas, sí. Un PC potente y unas gafas. O sea, que a lo mejor la inversión son 2.000 euros en un PC y unas gafas más o menos normalitas.
Eso también, porque mira, me preguntó un amiguete Así, te pongo en contexto por si os pasa a vosotros. Claro, hablando de esto, mira, es verdad que ha salido el Half-Life. A ver, que no lo había visto. Ahí va. ¿Qué pinta tiene? Es que a mí me gustaba mucho en su momento. Gente que no juega mucho ahora. Y dice, va, ¿y si me compro las gafas? ¿Necesito un PC para moverlo? Digo, uy, sí. Y un PC, bueno, no te vale, claro, un portátil. O sea, quiero decir que no es... Que el problema es lo que necesitas. Que es lo que tú estás diciendo. Y harto bien se ha vendido.
Bastante bien se ha vendido, a mi gusto. O sea, sí, yo no me esperaba tanto.
Hombre, sí, a mí no me sorprende. O sea, no me parece poco, pero no me sorprende ya desde que se anunció. Lo que pasa es que lo ha hecho muy bien, porque no ha dejado que la gente se lo piense ni darle vueltas. Lo anunció hace 2 meses, hace 3 meses. Oye, mira, o fue en los Game Awards, como muy pronto. No, fue más tarde.
No, fue más tarde.
Tarde,
tampoco mucho más tarde, de tal manera.
Por cierto, mirad, pum, esto es lo que estamos haciendo.
Sí, esto es lo que estamos haciendo.
Y ya voló la cabeza y en 3 meses lo hemos tenido. Y no te tiras 2 años que la gente empieza a darle vueltas. Sí, bueno, no lo sé, ¿sabes?
Ya. Sí. A ver, yo lo tengo muy claro. Si hay algo que puede relanzar las gafas de realidad virtual y convertirlas más o menos en un estándar, es un Half-Life. Porque seguramente muchas personas que ni se planteaban comprarse un kit de realidad virtual se lo vayan a comprar por este juego. Y eso solo lo puede hacer una franquicia tan importante como es Half-Life. Así que me parece muy bien que Valve haya querido desarrollar un Half-Life en realidad virtual. Y me parece muy bien el buen recibimiento que está teniendo este juego por parte de toda la comunidad. Se notaba que la gente esperaba un Half-Life. Y a ver si este ya es el repunte que necesita la realidad virtual para asentarse más o menos en la industria. Vamos, ya quedan 15 minutitos, vamos a comentar un poco los juegos que salen el mes de abril, que ya tenemos ahí el mes de abril. Sobre todo lo que más esperamos nosotros. Yo creo que aquí va a haber poco debate, porque los dos yo creo que esperamos el mismo. Unos más que otros a lo mejor, pero yo espero... El único juego para mí de abril importante es Final Fantasy VII Remake. ¿A ti qué te parece, Pedro?
Oye, me parece hablar muy fuerte, y eso que Final Fantasy VII para mí es el juego de mi vida, el mejor juego, o el juego que más me ha gustado en mi vida, y me sigue gustando muchísimo y le tengo muchas ganas al remake, que parece aquí que le estoy quitando.
A ver, es que es el juego, y lo decía en el vídeo de los juegos que salen en abril que tenemos aquí en el canal de Game Team, lo decía ahí, es que... Es el juego que literalmente más se ha esperado de
sí,
este mes.
Sí,
el juego más esperado literalmente de este mes es ese.
Yo
es
soy...
Desde 2015 creo que
sí,
fue.
Yo soy uno de esos cientos de miles de personas o incluso millones que el primer juego mítico, ¿vale?, que hemos jugado en nuestra vida sin saber que iba a ser un juego mítico fue este. Porque sí, yo siendo niño tuve una Game Boy, por ejemplo, con el Zelda Link's Awakening, este. Pero jugándolo, siendo niño, yo no me le llega a pasar, ni de lejos. Juegas sin ser consciente muchas veces de lo que estabas jugando. Arrancabas la maquinita para avanzar y matar bichos. Pero ya cuando jugué el Final Fantasy VII, ya era algo más, bueno, algo más mayor, pues igual tenía, no recuerdo, 12 años, 13, pero ya no es lo mismo. Y te ponen un juego con una narrativa, está en castellano, va siguiendo una historia, y me llegó a enganchar tanto que sigo siendo hoy día fan de juegos de JRPGs, combates por turnos, etc. Y claro, ese fue el juego. Y cuando le compré, recuerdo que le pedí para que me lo regalasen mis padres, porque en ese momento era cuando teníamos consola, gracias a Dios, y te venía un juego cada X meses por un motivo, ya fueran cumpleaños o ya fueran los reyes o poco más, y te acordarás de esto.
Sí.
Y yo era pues porque un compañero, un amigo del colegio, me dijo, estoy jugando este juego y me está pareciendo una barbaridad. Vaya, sí, a ver, pum, 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 pum. Y resulta que me llegó un evento que me dijeron mis padres, vamos a la tienda y eliges un juego. Y lo vi. Y dije, pues ese es del que me ha hablado mi amigo, me lo voy a comprar. Y me voló la cabeza. Entonces, que hay gente que le parecen el 8 y el 9, que también me les habré pasado la misma cantidad de veces, mejores que el 7... Puede ser. ¿Que en ciertos puntos me gusten más? Puede ser. Pero el 7 ya no es que sea mejor o peor. Es que fue para muchos el primero con el que entrábamos a este tipo de juegos para empezar en un 3D. En un 3D con esta perspectiva. Y por eso, y evidentemente por la calidad que lleva el juego en sí, es por lo que nos ha llegado tanto. Siempre habíamos querido un remake porque ya en el 8 pegó un salto bastante fuerte de los polígonos del 7. El 9 tenía una estética muy, muy bonita, muy llamativa. Pero el 7 ha evolucionado muy mal, en mi opinión, con esos polígonos. Yo llegué a jugar en PC con un mod que te ponía los personajes como la película esta que hicieron. Y la verdad es que el juego mejoraba muchísimo. Precisamente por esto, porque lo que peor ha evolucionado es el aspecto gráfico. Entonces, el concepto de un remake para este juego ya no es que te hagan remake de un juego que te ha gustado mucho, ¿no? Es un poco lo que pasa con el Resident Evil, lo que pasó con el 2 y lo que ha pasado con el 3. Y lo que va a pasar, que todavía no ha salido. Estamos a un par de días.
Sale también en abril.
Sale la semana que viene.
También en abril.
Este sale la semana que viene.
Por eso.
Que claro, son juegos que... los primeros juegos que se atrevieron a jugar con esos entornos 3D, entonces son esos juegos que si nos pilló en la infancia, nos... salvando las distancias con la expresión, nos voló la cabeza, ¿vale? Y nos sentíamos inmersos de una manera que no habíamos visto en estos videojuegos, pero como era el principio, mi primer par de años de toqueteo con esos entornos 3D, la evolución gráfica de esos juegos es horrenda, ¿vale? Yo lo siento mucho para el que piense que no, pero jugar a Resident Evil 2 o 3 hoy es horrendo. Ya no por el modo tanque del manejo, ¿vale? Que también. Sino por ese intento de definir a una persona a tamaño real y con esa cantidad de... o con esa forma de los píxeles, que yo recuerdo ver el pelo de Leon con un pixelado que era cuadrito a cuadrito, ¿sabes? Entonces, con esto pasa un poco lo mismo, que es esos juegos que nos han llegado mucho y que por mucho que hemos rejugado, hemos notado que el envejecimiento, lo que se llama el envejecer del juego, ¿no? Ha sido muy... no llega a lo que nos gustaría, como puede haber otros juegos que han evolucionado muchísimo mejor. Sin ir más lejos, pues mira, los que he mencionado, el 8 todavía, pero por ejemplo el Final Fantasy 9, en mi opinión, ha envejecido muy, muy bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que había, conforme a este, y hay un par de años de diferencia simplemente. Entonces yo creo que por eso ese Final Fantasy 7 es tan esperado como tú dices. Aparte que, aunque soy un poco reacio y yo prefería mis turnos, por lo que hemos probado en la demo, el sistema de combate se ve divertido, se ve adaptativo, se ve que puedes aspirar a combates complicados que haya que manejar muy bien. En cierta manera parece que la demo es hasta que te empuja un poquito, ¿no? Que te ayuda a no morir y que el juego te lo puede poner un poco difícil en algún punto. ¿No te da esa idea a veces?
Sí. A ver, todo sobre el papel suena muy bien hasta que tenemos y nos encontramos con que va a ser un juego episódico.
Eso.
Y que no sabemos cuándo van a salir los siguientes episodios y si llegarán a ser intergeneracionales o saldrán exclusivamente para la nueva generación. Porque si es así, nos vamos a encontrar con que el juego va a ser el juego más caro de la historia. Es decir, va a ser lo que te cueste cada entrega individual más la consola de nueva generación.
Hombre.
Esto es lo que peor llevo, porque... yo hubiera preferido que el juego saliera una vez, o sea, esta primera parte, que se hubiera retrasado un poquito más y hubiera salido directamente nueva generación y no hacer una entrega Frankenstein.
Lleva mucho en desarrollo 4, y lleva mucha inversión. Este juego lleva mucha inversión, que le cancelaron ya una vez. O sea, lo han tenido que rehacer. Ya. Si no le sacas para Play 4 este año, antes de que lleguen las nuevas, no va a vender,
¿Y qué van a hacer? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a obligar a comprar una cosa de nueva generación?
Son intergeneracionales, seguro. Seguro, además. A no ser de que hagan 5 capítulos. Que, por favor, espero que no. ¿Vale? Yo calculo que haya 3. Con un poco de suerte, 2 capítulos. Lo que pasa es que, hombre, sí que es verdad eso. Que han dicho que el primero es Midgar. Si nos ponemos en ese aspecto, te pueden hacer 10 episodios.
Claro, por eso.
No lo creo. Lo que yo creo es que el concepto del juego que conocimos como el mundo que había, ese mundo que te movías con el monigote, no existirá como tal. sí que habrá caminos, igual más caminos rollo Final Fantasy X, de ir de unos sitios a otros, no sé cómo harán la libertad de movimiento. Entonces, la parte de exploración del mundo se va a perder un poco. Y siempre recordamos la primera parte de Final Fantasy VII como unas cuantas horas, pero al principio el juego y luego todo lo demás. Si luego realmente vas tirando y en Midgar metes historia, que en el juego original dejan para un poco más adelante, que ya han dicho que van a jugar un poquito más con la historia, incluso meter otras cosas, puedes convertir esa parte en casi casi la mitad del juego. Yo creo que va a haber tres capítulos. Y evidentemente intergeneracional.
¿Tu juego del mes cuál es? Por el mío ya lo tengo claro. ¿El tuyo?
Hombre, hay truco. Puedo hacer el truco porque, claro, es que sale Persona 5 Royal.
Ya.
Pero sale el 31 de marzo.
Es que en teoría no es abril.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo tengo reservado en Amazon. Y Amazon, pues oye, con todos estos problemas, está priorizando artículos prioritarios antes, no prioritarios después. Entonces hay gente que encima han adelantado las entregas y hay tiendas de videojuegos que ya han enviado el juego durante esta semana. Y hay gente que ya le tiene. Y yo me tengo que esperar al 8 de abril. Porque pone que el 8 de abril. Pues
ya.
No me quejo, ¿eh? Yo entiendo que Amazon haga eso y gracias por seguir funcionando y sobre todo repartiendo cosas esenciales. Incluso si mañana Amazon tomase la decisión de no repartir videojuegos y cosas no esenciales hasta que se acabe todo esto, me fastidiaría, pero no me enfadaría, me parecería bien. Entonces para mí es un juego de abril. entre comillas. ¿Qué pasa? Que Final Fantasy VII también le tengo pedido a abril, ¿eh? Así, o sea, a Amazon. Así que si he hecho cuentas, voy a tener la misma distancia de uno a otro. ¿Sabes qué pasa? Que si el Final Fantasy VII fuese completo, ¿vale? No me quiero meter al hecho de que me parezca mal que sea episódico, ¿eh? Simplemente, si supiera que, aunque fueran de 200 horas, fuera completo, quizá el concepto me cambiaría. Y eso no quiere decir que no le tenga ganas. Pero le tengo muchísimas ganas a Persona 5 Royal, porque le tenía muchas ganas para rejugarle en castellano, que aunque yo le jugué en inglés y le entendí bastante, bastante bien. Hay cosas que seguro que se me escaparon, que no soy ningún lince en inglés. Ahora me viene en castellano, pero es que encima me voy informando muy poco, porque no he querido ver vídeos porque, por lo dicho, tengo que esperar encima 8 días más de lo normal para estar viendo vídeos. Y me he informado de todo lo que hay nuevo y es que vienen muchas cosas cambiadas, pero es que cambian todas las mazmorras. Y las mecánicas de los bosses finales. Claro, que también te replanteas. Están sacando un juego de nuevo por 60 euros. Aquí en España tenemos un objetivo muy claro para volver a comprar ese juego, ¿no? O para comprarle, si no le teníamos. Pero en el resto del mundo, o en lugares en los que salió en su idioma, o le metes un buen concepto, o no merece la pena pagar ni 20 euros. Quiero decir, nosotros lo vemos de otra manera. También en su momento lo criticamos mucho. Solo sabemos ver nuestro ombligo, aunque suene mal. Es que no sale en mi idioma. No, o sea, no sale en español. Ya bueno, es un juego que sale a nivel mundial. Habrá que ver. Ahora ha salido en castellano. Yo lo dije muy claro en su momento, aunque suene mal. Aunque solo me saquen el idioma, me lo iba a comprar. Entre otras cosas porque le quiero jugar en mi idioma y porque quiero apoyarlo y quiero que Aldus, que me parece muy buena empresa, muy buena desarrolladora, tenga en cuenta el idioma castellano para sus juegos en el futuro.
Que por cierto tiene una localización muy buena.
Eso dicen, ¿eh? Yo he estado leyendo que se han metido a hacerlo bien, no en plan cutre. Pero repito, no lo he visto, lo he leído y ya está, porque no quiero verlo. Entonces sí que es verdad que quizá me suba un poquito más el Persona que el Final Fantasy VII con ganas de jugar este mes, ¿eh? Porque el Final Fantasy VII tiene esa espinita que pienso que sí, que me da igual que me digan que me va a durar como un juego normal, que tiene endgame, que tiene lo que quieras. Para mí se va a acabar y voy a estar esperando el siguiente.
Ya, sí.
Persona claro. 5, también es verdad que sé lo que va a pasar más allá de, bueno, el nuevo trimestre, ¿sabes? Que es que te meten un 30% más de juego, un 20% más de juego y un personaje nuevo. Pero le voy a jugar entero y le tengo entero al comprarle y sé lo que hay, sé lo que es, sé todo lo que puede dar y jo, entonces a mí ahí me cambia. Mención especial, que ninguno de los dos lo hemos mencionado como tal, al Resident Evil 3.
El Resident Evil. Te lo voy a preguntar ahora mismo. Si el Resident Evil 3 ya lo descartas.
Hombre, como top sí. Lo siento mucho. Soy fan del RPG y del JRPG. Sí, sí. Y este mes, vamos. Solo había dudas este mes. Antes de que. Vamos, dudas no. Estaban por debajo antes de que retrasasen el Cyberpunk.
Sí, sí,
claro. Yo ahora.
Es verdad que este mes.
Yo ahora me alegro. Es que el Final Fantasy salía el 3 de marzo.
Sí, 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 sí.
Si hubieran esperado un poquito, hubieran podido retrasar con la excusa del coronavirus y no hubiera quedado tan. Pero bueno.
Ya.
Pero bueno. Casi me alegro, que hayan retrasado el Cyberpunk. Porque si no, ya ni te cuento. ¿Sabes? Porque parece que no, pero este mes acaba y nos plantamos en mayo. Yo no digo nada. Entonces ahora empieza buena racha. Para mí, Persona 5, muy seguido de Final Fantasy VII. Y luego, pues seguidamente, sí, Resident Evil 3 Remake, aunque me parece a mí que se me va a ir a un poquito más adelante. Así como el 2 le jugué de salida, este no. Este no, pero por. Bueno, pues por tiempo y por todo lo que hay.
Sí, sí, la verdad es que viene mucho. De todas maneras está la demo del Resident Evil 3 para los que no quieran gastar el dinero en otras cosas y priorizar, bueno, pues se puede probar la demo.
Tengo una duda, ¿la demo del Resident Evil 3 la van a quitar como hicieron con la del 2?
Pues es que no tengo ni idea, es que
yo no lo sé.
En teoría no han dicho nada.
También se puede rejugar, la del 2 cuando salió la podías jugar una vez.
Claro, solo era una, era la One Shot Demo.
One Shot Demo se llama.
En esta ocasión creo que, o sea, en esta ocasión no han especificado nada. En la otra sí que lo especificaron bastante, en esta ocasión no han dicho nada, así que intuyo que esto se quedará ahí. Ha venido para quedarse. Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale, Pedro?
Sí, claro.
Y pues nada, al final nos ha quedado un programa bastante completito. Ha habido cosas chulas, el Direct, lo de Epic.
Sí.
Los juegos que vienen, que la madre que lo parió, los juegos que
sí,
vienen.
Sí, ahora empieza lo bueno.
ahora empieza lo bueno.
Aprovechamos, Dani, para decir a la gente, animar a quedarse en casa y todo ese rollo. Que creo que no sobra.
Sí, 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 sí.
No sobra que sigue. Yo, personalmente, yo sigo viendo a gente en la calle sin motivo. Pero bueno, desde la ventana, ¿eh? Y yo estoy respetando. Y nada, intentamos llevarlo entre todos bien. Yo sé que hay gente que le cuesta más, que le cuesta menos, y bueno, y que todavía nos queda un poco,
nos queda mínimo 15 días, pero la gente que escucha este programa es gente inteligente y gente que sabe que no puede salir a la calle más que a comprar lo necesario, lo estrictamente necesario, que si te obliga por trabajo, puedes salir. Pero, oye, a sacar al perro a kilómetro y medio de tu casa, pues eso no es necesario. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene esperamos volver con más y mejor contenido, como siempre aquí en Game Team, en Radio.